Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast videojueguil de Malditos Nerds, donde les contamos qué estuvimos jugando en la semana, donde hablamos de los últimos lanzamientos, donde analizamos los juegos más importantes también. Mi nombre es Guillermo Leos. Por supuesto, no voy a estar haciendo esto solo, no vamos a estar analizando otro de los títulos más esperados del año, que es Ghost of Tsushima, por mi cuenta, sino que también está, por ejemplo, está ella acá arriba, amigos, si está viendo la versión audiovisual, a Flor Orsetti, nuestra querida lunática. ¿Cómo andás?
Bien, todo bien, Guillo.
Me alegro, me gusta. Has estado en las praderas de Tsushima, has estado en las montañas, en esta loca isla samurái.
Sí, la verdad que me metí bastante en el mundo. Ya de entrada intenté recorrer, como ver cuán abierto estás desde el principio, y me gustó.
Sí, tiene un montón de cosas interesantes que vamos a ir charlando a Ghost of Tsushima. Me parece que es un juego que se presta para un tipo de charla más, suena medio raro, pero más videojueguil o más videojuego puro y duro que quizás nos pasó con The Last of Us, que lo podíamos llevar para un montón de otros lados, pero acá me parece que nos vamos a centrar mucho más en mecánicas, mucho más en,
coincido,
en todo.
Coincido.
Sí, es video game más video game, como a veces se le dice, y me parece que hay mucho igual para ahí charlar. Y también para que alguien que hace ya mucho tiempo viene haciendo esto, este es un momento muy especial para mí. Vuelvo a compartir micrófono con un gran amigo, con alguien con quien venimos hace ya 12 años luchando en las trincheras del periodismo videojueguil. Ese gran Jeremías Cursi, alias Chopper, el Chopper de la gente. ¿Cómo andas, papá?
¿Cómo andas, querido? Gracias por este cálido recibimiento. Hermoso reencuentro. Sí. Y lamento no tener camarita porque me metí tanto en Tsushima que estoy en kimono, boludo. O sea, no.
Buenísima.
Qué hermosa imagen sería.
Se lo van a perder. Imagen. Aparte, hay unos pelos que emergen de entre medio del cierre del kimono. Pero bien, ¿no?
Sí, me muy bien. Como estarás. Alto cosplay, mandaste. Ya tu nuevo camino es hacia el cosplay. Lo sabemos, eso es lo tuyo ahora. Si en general escuchan este podcast de manera solo con audio en su plataforma de podcast favorita, sepan que para esta ocasión lo tenemos también en YouTube, en un formato audiovisual, donde vamos a tener ahí algunas imágenes del juego, que son principalmente de la State of Play que fue lanzada hace un mes y pico, donde por primera vez vimos un juego que hasta ese momento me parece que no teníamos mucha idea de cómo podía ser. La demo de esa E3 2018 era un cuatro video, algunas cositas nos había dicho, algunas cositas nos había mostrado, pero me parece que no representaba exactamente cómo este juego termina siendo. Voy a empezar por dar un pantallazo general de qué tipo de juego es Ghost of Tsushima. Vamos a decirle todo el tiempo Tsushima, pero creo que se pronuncia Tsushima. No sé, banquen con esa, sepan entender. Pero también creo que prefiero enfocarme en qué a ustedes más les copó, qué más les está gustando. Yo ya lo terminé, ya está la review que la pueden leer, ya está la video review que la hemos estrenado también en nuestro canal de YouTube. Así que mi opinión ya la conocen, pero me interesa saber la de ustedes, Flor y Chop. Ghost of Tsushima es el, en cierto punto, tiene un template muy ya típico hoy por hoy de los juegos de mundo abierto, de acción en tercera persona. ¿Es el Assassin's Creed Samurai y de Japón que no se animó todavía a hacer Ubisoft? Más allá de que ahora con Valhalla y ya con los últimos empieza a cambiar un poco esa fórmula, y hay un montón de similitudes porque todos estos juegos se van como retroalimentando, pero me parece que esa State of Play y después de jugarlo tanto tiempo, es un juego que termina siendo mucho menos especial quizás de lo que pensábamos. No menos copado en algunas cosas, pero es como un poco más mundano y que sigue un template bastante establecido, que es este hecho de tener ciertas misiones que ir a buscar en un mundo abierto. Vos vas y las completás, vas de un punto A, vas de un punto B, peleas todo el tiempo y después tenés un mundo para explorar que sí está genial. Somos Shin Sakai, él es un samurái que al principio del juego nosotros estamos en una batalla, ahí están las invasiones mongolas en la isla de Tsushima, un hecho que sucedió en la vida real, y en la playa Komoda Beach perdemos. Hacemos una carga heroica, todo un grupo de samuráis comandados por Lord Shimura, que es nuestro tío, y la cosa, spoiler, sale mal. Llueve flechazo, prendido fuego, lanzas, todos los samuráis son derrotados, lo capturan a Lord Shimura, a nuestro tío, y a nosotros medio que nos dan por muertos. También, en un comienzo donde te dan por muerto y después tenés que reconstruirte de cero, ya es algo que hemos visto bastante. Nos salva una ladrona que nos medio que enseña algunas actitudes, algunas acciones, algunas formas de encarar el combate y los enemigos que van en contra del código samurái, y ese es uno de los principales conflictos.
Está más cerca del ninjutsu, digamos, ¿no? Una cosa así.
Sí. De repente sos un ninja. De repente es como... No hay vuelta que darle, estás haciendo cosas que van en contra del código samurái, vas entre las sombras, vas entre el pastito alto sobre todo, ya tan típico de cualquier momento stealth en cualquier juego hoy por hoy. Y ese es uno de los principales conflictos, ¿no? Cómo Shin tiene que recurrir a otras formas de atacar, poco honrosas para su tío, para el shogun, para los samuráis, para todos, pero que sí son efectivas y sí les sirven al pueblo de Tsushima, que está siendo oprimido por fuerzas mongoles. Nuestro objetivo va a ser recuperar esta isla, liberarla de estas fuerzas invasoras y además juntar un montón de aliados para que nos ayuden a esto. Entonces el juego nos va a ir llevando por misiones donde tenemos que reclutar gente y después sí, el primer gran objetivo es rescatar a nuestro tío de un castillo donde está siendo oprimido y donde está siendo capturado por Kotun Khan, que es en este caso el villano de turno. No confundir con Kotal Kahn, con Shao Kahn, ni nada, sino que es...
Ni con Kublai Khan, porque es como es como una mano derecha del emperador, ¿no? Del último emperador de los mongoles, claro. Básicamente.
Totalmente. Sí, no es el gran emperador mongol, sino que está un escalón por debajo y va a ser un villano de turno, un villano que intenta ser más de estos villanos cerebrales que de uno más payasesco, quizás, o demasiado teatral. Más allá de haberles dicho que es un juego de mundo abierto, que es de tercera persona, que tiene muchas de esas características y esas mecánicas tan típicas del género hoy por hoy, quiero arrancar, sí, en este caso, preguntándote a vos, Flor, ¿qué es lo que te viene gustando? ¿Qué es lo que venís disfrutando de Ghost of Tsushima? ¿Qué es aquello que te está realmente, haciéndote quedar... conforme o no con el juego? Quizás arranquemos con lo positivo, después vamos a ir desmenuzando aquello que en mi caso quizás siento que no funcionó tanto.
Sí, creo que es ideal arrancar con lo que más nos gustó. Me parece que el juego tiene un inicio potente en términos, digamos, de la presentación del mundo. Y a mí particularmente, una de las cosas que más me gustó es que, si bien es un juego que se apoya en bases bastante cómodas en términos de cómo aparecen las misiones, o por ejemplo esto de ir, recuperando una región o conquistar o buscando aliados, ya está visto en nuestros juegos, es como un modelo bastante visto. Sí. Pero lo que sí me parece bastante cuidado, que es interesante, es que hay como un flow todo el tiempo medio cinematográfico y bastante artístico, que incluso, el juego te dice, estoy inspirado en las películas de Akira Kurosawa y realmente... está inspirado en las películas de Akira Kurosawa.
Sí, no lo esconde en ningún momento.
Es el Kurosawa Generator.
Tal cual. Es que sí, pero eso hace, creo que tiene momentos, sobre todo en la exploración, porque en el combate o cuando entras en un área de misión se pierde bastante por cosas que después puedo comentar cuando hablemos de lo negativo, pero que fuera de lo que son las misiones, cuando un poco el juego te suelta un poquito más la mano y podés dar vueltas por el mundo... tiene un trabajo de ambientación que es increíble, lo que vas encontrando, pequeñas termas que están escondidas, girás una roca, ves una terma y es hermoso todo, ves sakuras, me parece que tiene una ambientación japonesa que es preciosa. Por esa razón no me animé a jugar al juego, por ejemplo, en el modo blanco y negro que ofrece al principio, claro, que es lo que sería más fiel a las películas de Kurosawa.
Sí, Kurosawa
me gusta. Pero porque me parece que le quitaría un montón de impacto Porque el mundo para mí te mete re de lleno, por ejemplo, con detalles menores como seguir el viento para saber dónde está una misión. O sea, vos básicamente tenés un mapa como cualquier juego, que lo abrís con options,
sí.
Pero que si no querés abrir el mapa o no, y digamos querés ir a un objetivo que ya está seleccionado, apretás el panel, digamos, y te va guiando con un viento. Que la verdad me parece, eso me pareció hermoso a mí. O sea, me parece que tiene unos pequeños detalles de ambientación o de cómo busca meterte en el mundo, que están muy buenos.
A full. Aparte, es súper poético que es medio el espíritu de tu papá. Los padres de Jin fueron asesinados y ambos están presentes. El papá en el viento, y es lo que te va guiando en todo momento mientras vas ahí por el mundo abierto. Y la mamá está representada en un pájaro constantemente que aparece, en un pájaro amarillo, no sé, un colibrí, creo que es, no sé. Honestamente, perdón, no sé de pájaros, pero ella te va guiando también a objetivos secundarios que pueden aparecer por ahí, viste algunas cosas. Uy, hay un zorrito acá que me va a llevar a un altar, entonces trato de seguirlo y ese pájaro te va dirigiendo. Entonces, es verdad que coincido que de lo mejor que tienes, como orgánicamente te va llevando por un montón de lugares y te va ampliando tu curiosidad en el mundo abierto sin necesidad de pongo el mapa, tengo una brújula, tengo un minimapa, tengo esto. Creo que la exploración está muy bien trabajada.
Sí, creo que de alguna forma coincide, o sea, consigue no recaer en esos HUDs que son tan invasivos. O sea, tiene HUD, obviamente.
Sí.
Pero no ves puntitos, o sea, no ves distancias, numeritos en la pantalla todo el tiempo como que quizás verías en otros tipos de juegos. Y nada, para mí el tema ambientación y el tema dirección de arte y lo que es el mundo, a mí la verdad me convence y me parece que está muy bueno.
Sí, no, la dirección artística es fenomenal. Es una pintura constantemente y me parece que todo lo que genera el ambiente es realmente hermoso. Después, a nivel técnico, no soy nunca alguien que se fija tanto en si está a la altura de tal o cual juego o si hay downgrade o no. Medio que no me importa. O sea, yo siento que el juego se ve hermoso por cómo está compuesto todo y por la dirección que tiene, y eso es con lo que me quedo en este caso. Vos, Chops, ¿qué es lo que venís disfrutando? ¿Qué es lo que te viene gustando de la experiencia Tsushima?
Mira, a mí lo que me gusta de Tsushima en sí es que soy muy amante de los juegos de Sucker Punch. O sea, y creo que este juego, como vos bien decías, presenta como elementos que son comunes al mundo abierto, pero yo siento que eso es en parte cierto, pero más que nada es un juego que se nota bien quién lo hizo, y el fluir, digamos, de las partidas y la velocidad con la que vos te vas moviendo y el combate, inclusive, que uno por ahí podría haber sospechado que se podía codear con otra vez un Souls-like, que creo que a mí directamente eso me hubiera quitado los pocos pelos que me quedan en la cabeza. No fue así, sino que encontraron la forma de darle la dinámica propia que tienen los juegos de Sucker Punch. O sea, y me parece que está buenísimo lo que hicieron en ese aspecto. Pero también creo que este es uno de los problemas que tiene también Tsushima, que es esto que vos mencionabas al principio, ¿no? La poca ocurrencia para utilizar estas cosas que plasman en el mundo, que son muy interesantes. Coincido con la ambientación, coincido con el diseño del mundo en general, y con esta nueva forma de navegarlo que me recordó un poquito al Zelda, en el sentido de que uno puede usar... En este caso tenés cuestiones que tienen que ver con la flora y la fauna del lugar, con aspectos climáticos, con la naturaleza, pero también tenés puntos de referencia y también podés navegar de una manera instintiva, y eso me hizo sentir que hay ataduras que se van cortando y que vos podés moverte de otra manera. Pero sí, o sea, creo que lo que más me gusta es cómo se lo siente al juego, más allá de que, bueno, después cae un poquito en la reiteración, ¿no? Cuando, a medida que vas avanzando, te das cuenta de que, bueno, es un juego también de Sucker Punch y tiene esos defectos, justamente.
Sí, creo que lo definís muy bien. Varias de las mejores y de las peores cosas que tiene es que es un juego de Sucker Punch. Y los juegos de Sucker Punch nunca dejan de ser entretenidos. Es como decís, tienen un ritmo y tienen una gracia particular que hacen... Es pochoclo del bueno en ese aspecto. Y es medio como comer un snack. es abrir un paquete de papas fritas. Y es como, cuando ya estás terminando el paquete, estás asqueado y decís, esto es siempre lo mismo y no está bueno, pero medio que no puedes parar a la vez y te vas llevando muy bien de misión en misión y de lugar en lugar, por más que sea más o menos siempre lo mismo. Me quedo con lo que decís del combate, que sí, también había como el miedo que fuera muy tipo Souls o algo, o intentar imitar algo que no le quedaba bien, quizás, que no termina siendo ni una cosa ni la otra. Y me parece que, si bien el combate tiene dos facetas, ¿no? Todo lo que es sigilo y todo lo que es bien samurái, ataque directo y más honroso, me parece que crearon un estilo bastante propio. De hecho, cuando lo jugaba me recordaba mucho al ritmo y al flow, por momentos, de los juegos de Batman, de los Arkham, pero llevado a todo un mundo más samurái. Me parece que tiene algunas cositas de Neo en el hecho de tener distintas posturas, distintas stands, como le dicen, ¿no? Donde si viene un enemigo con una lanza, tenés que hacer el contraataque de una cierta forma, o un ataque fuerte distinto para los que vienen con escudo, otros para los que vienen solo con espada, y otros para los brutos, para los enemigos más grandes. Eso tenés que ir constantemente cambiando de acuerdo al enemigo que te toque. Y digo que es como los Batman porque en general es una cámara un poco más elevada, vas a estar rodeado de enemigos y todo el tiempo lo que tenés que hacer o intentar hacer es hacer parry, que es súper, súper amigable. Me parece que tiene una ventana muy
es
sencilla.
Un parry accesible.
No es Sekiro en ese
es
caso.
Es un parry accesible que se siente cubriendo todo el tiempo,
no te, ¿cómo?
Digo que es un parry que es accesible y que se siente muy, muy bien. O sea, cuando lo enganchás y haces ese movimiento de esquive que es como que acompaña al ataque rival, te genera como una cosa muy satisfactoria, ¿no?
Y aparte,
ideal para romper el escudo, por ejemplo, de los que van con los escudos, justamente. Porque vos cuando haces el parry, mandás el ataque fuerte y págate, le entras de una.
Es súper cinemático encima, como te terminás bloqueando, terminás pegando un espadazo, salen chorros de sangre. Cuando vos conectás un par de golpes, a los pocos golpes ya lo matás al enemigo. Te hacen bastante daño si te pegan, pero cuando vos te estás cubriendo no te van a hacer ningún tipo de daño ni te bajan una barra, por lo menos en el modo de dificultad normal. Pero sí tenés que tratar de romperle la postura a los enemigos. Eso sí es apenitas medio Sekiro, pero mucho más permisivo y con muchos más enemigos también en pantalla a la vez que podés ir manejando. Entonces se va armando como toda una danza donde tenés que esperarlos, donde tenés que timear el parry, o tenés que a veces esquivar. Después, cada vez se va poniendo un poquito más complejo y me parece que esa parte del combate siempre me gustó. Me parece que al principio te dan como pocas herramientas y después las vas descubriendo. Después dices, tengo todas las posturas, tengo más habilidades, algunas que son bastante OP, pero que están buenas. Después las puedes ir combinando con todas las utilidades más propias del Ghost, más ninja, por así decirlo, que también vas teniendo, como las kunais, como granadas, como bombas de humo, como todo. Entonces, como que la verdad que el combate está realmente bueno y es súper entretenido. Y por suerte, porque es lo único que haces en cada misión. Si el combate no estuviera bueno, me parece que el juego no se sostendría ni a palos. Vos, Flor, ¿cómo sentiste la jugabilidad del combate en general?
El combate me gustó mucho y además porque creo que es interesante que el juego te tire así, oleadas súper variadas de enemigos y que vos vas básicamente improvisando todo el tiempo porque, no sé, vos... Por ejemplo, te metes a un campamento que puede ser secundario o de la misión, lo que sea, para infiltrarte. Y básicamente, capaz, si entras por la puerta, porque a veces también tenés varias maneras, digamos, de encarar por dónde entrar y demás. Entras por la puerta y capaz ves, no sé, dos tipos con espada, dos con escudo, que quizás ya al principio del juego te das cuenta que quizás son los más básicos o un poco hasta en el tutorial ya te das cuenta cómo encararlos. Pero si medio que te descuidas, porque también en el juego creo que no te tenés que descuidar nunca, porque capaz viene de atrás uno de esos que son gigantes con la masa, y eso si te embocan el golpe, te matan.
Sí.
Prácticamente.
Sí. Un par de golpes y ya moriste.
Claro, sí, tal cual. Me parece que es un juego que es súper accesible en términos. Accesibles en términos de coordinación, diría. Que quizás personalmente me parece que algunas personas los aleja de los Souls-like es eso, que capaz requieren un timing muy preciso, que hay gente que quizás directamente no lo tiene, porque es un skill que quizás tenés o no tenés. Y en este juego me parece que el skill pasa por otro lado. O sea, no tiene una como se dice, barrera de dificultad tan alta. Pero tampoco quiere decir que es fácil. O sea, si pensás que vas a apretar todo cuadrado, todo para adelante, no la vas a sacar.
No, ni a palos. Me parece que se va poniendo más fácil porque tenés muchas más claro, herramientas, sí. Y porque aprendiste a jugarlo, obvio. Quizás es como, bueno, a mitad del juego subile la dificultad, si es que querés algo más. Al principio me parece que la vas a comer bastante, pero me parece que lo bueno que tiene es que te hace sentir fachero, te hace sentir medio un samurái. Y es como, ok, sí, esto lo logra y no estoy pegándome la cabeza contra la pared una y otra vez. Y eso es lo que quiere una enorme parte del público y que nunca deja de ser entretenido.
Y claro, y además nunca deja de ser entretenido y nunca deja de ser espectacular, porque vos sí. Te metés en un combate y nunca dejan de llover espadazos o, por ejemplo, un simple bloqueo tiene toda una cinemática como o los, ¿cómo se dice? Estos movimientos en los que deflectás un golpe. Sí. O sea, todo eso es como súper súper coreografiado. Mal. Y hasta casi que estás viendo una película de artes marciales en un momento.
Es que
o sea,
sí.
Y estás jugando vos en realidad.
Bueno, creo que, volviendo un poco a lo que decían de las referencias a Kurosawa y todo, te sentís adentro de una película de samurái y parece una boludez decirlo, pero me parece que, o una obviedad, pero me parece que el juego tiene una intención muy marcada de hacerte sentir eso y va un pasito más allá. Yo no había visto mucho del cine de Kurosawa, pero me puse a investigar para la review, me puse a ver un montón de videos, un montón de gente que sabe y que realmente explica, bueno, qué hace al cine de Kurosawa. Y una de las cosas que nombraban es cómo en esas películas vos ves el viento, el clima, el agua, la lluvia, la nieve, la vegetación, todo el tiempo está en movimiento. Todo el tiempo hay viento detrás de los personajes para acentuar justamente el movimiento, para darle dinamismo a la acción en una época donde obviamente no tenías tantos artilugios claro. De cámara ni podías hacer tantas cosas a nivel técnico, pero vos acentuabas el movimiento y le dabas más dinamismo con eso. Y este juego, cuando vos lo ves, cuando vos estás jugando, todo el tiempo hay el viento, está moviendo un árbol, está soplando, chispas de las fogatas también se disparan para todos lados, lluvia, todo eso acentúa el movimiento y hace estas cosas y a cada pelea, incluso que sea simple y aunque sea un enfrentamiento cualquiera, lo hace cinemático. Me parece que está muy trabajado, no es solamente durante las cinemáticas, no es solamente en ciertos momentos muy específicos ya programados, ya scripteados, sino que es en todo momento también, cuando vas explorando y Jin de repente se agacha para tocar a veces algunas flores o algunas partes de la vegetación, es un momento súper épico y es uno random que aparece por ahí y está trabajado en el combate también, sí, chorro de sangre por todos lados, cómo le salpica el barro la sangre en la armadura, es como todo el tiempo te hace parecer que estás en esa fantasía samurái. Vos, Chops,
sí, además, cómo morís, sí. Perdón, ¿no? Agrego esto, pero cómo morís vos también, sí. Es súper es como una muerte. No sé, yo cuando me morí la primera vez dije, no entiendo, ¿se trabó? No es que se trabó, es como que cae re tristemente el personaje y queda ahí tirado y los enemigos lo miran y capaz lo empiezan a patear o a tajear.
Sí, es terrible. Después, no sé si ya la tienen como para destrabar, no me acuerdo desde cuándo está, pero te da una habilidad que es opcional, si vos querés la usás o no, en el que consumís dos o algunos ítems.
No, claro, son unas,
algunos slots de la resolución que es vos tenés tu vida general y después tenés arriba también como unos circulitos, unos slots que se van llenando, que es tu resolución. Con eso vos te podés curar y también los podés gastar para hacer ciertas habilidades. Y una de las habilidades es poder revivir, como que volvés al combate una vez que estás ahí tirado, porque al principio es medio raro, es verdad lo que dicen, cuando morís la primera vez, ponele, estás ahí tirado en el piso y pasan unos 5, 10 segundos hasta que te matan,
sí,
del
pasa
todo.
Un ratito,
no,
sí.
A mí me mataron, no entendés por qué pasa, pero podés
a volver. A mí me mataron varias veces en una de las misiones. Fui a hacer el aprendizaje de arco y en el medio, entre ese lugar que tenés que buscar al anciano, hay sí. Un dojo que podés liberar, ¿viste? Y tenés que juntar tres estandartes dentro del lugar. Y sí. Me encontré con tuve los primeros enfrentamientos con estos perros.
Son terribles. Los tenés que esquivarlos sí o sí. Siempre te cagan, pero siempre.
Sí, te hacen bolsa. Y Fue muy tremendo ver cómo mi personaje yacía en el piso y los perros los mordisqueaban y lo hacían pelota. Sí.
Es muy sádico eso.
Sí, tremendo. Pero no, bueno, es así, la vida del samurái es así.
La vida del samurái es así, y ahora vamos a hablar también más a fondo de qué representa la vida de un samurái, quizás. Pero bueno, volviendo a cómo se siente el combate, cómo se sienten algunas mecánicas, una de esas importantes es este tema de la resolución, porque vos encima vas destrabando cada vez más slots de eso. Me parece que algo que está muy bueno es que todo en el juego tiene un porqué y tiene una recompensa. Entonces, si vos seguiste un zorro que te cruzaste por ahí, fuiste a un altar, te va a dar la posibilidad de tener un slot más de equipamiento, porque vos podés equipar algunas mejoras para tu personaje, tipo, bueno, tanto porcentaje más de chances de que te devuelva una flecha si metes un headshot, más daño, más vida, más todo, y vos necesitas estos slots que vas destrabando mientras vos seguís un zorrito y vas a un altar, que es un objetivo mínimo y terciario, ni siquiera secundario, es una gilada que vos vas haciendo, pero que siempre estás progresando algo y estás mejorando. Si te encontrás con los shrines, hay como unos santuarios que están siempre en las montañas, que son momentos más de puzzle, más de plataformas, que están buenos, también te van a dar justamente estas mejoras para tu equipamiento, que son más poderosas y más grosas, tienen como otro rango de las que te dan por completar una misión normal, quizás. Entonces, te vas a encontrar con
las termas para que cortar. Te aumentan la vida máxima también.
Las termas, sí, los hot springs son momentos donde encima tu personaje reflexiona sobre ciertas cosas que van pasando en la historia. Sí. Entonces está bueno y eso te sube un poquito la vida máxima. Entonces, explorar, cada cosa tiene una recompensa. Si vos te dejás llevar por la curiosidad en Ghost of Tsushima, me parece que es la mejor manera de jugarlo. No metan fast travel, no lo apuren, disfruten de un mundo abierto que encima no es que está plagado una cosa una al lado de la otra, tenés 700.000 signos de preguntas, sino como que de manera muy sutil te va tirando uno y de repente el viento va a soplar o va a aparecer un pajarito y te va a llevar a este lugar donde tenés que cortar bambú, y si lo haces, bueno, tenés un slot más de resolución. Y así con cada cosa que aparece, me parece que está bueno, me parece que es un juego donde menos es más, porque no es que tenés loot a lo loco, no es que vas a cambiar, tenés 100.000 armaduras, un montón de katanas. Tus armas son siempre las mismas: katana, daga, arco y flecha, y listo. Más las utilidades que vas consiguiendo: dardos con veneno, después vas a tener bombas de humo, bombas granadas que explotan. Como que bueno, eso siempre te lo van dando y es más o menos lo mismo. Pero después las armaduras tenés pocas a lo largo del juego, pero me parece que están muy marcadas los beneficios. Entonces vas cambiando constantemente. Si te tomás el laburo, es bueno, mientras voy de punto A a punto B, me pongo un cierto kimono y una armadura todo es armor, que me permite destrabar más porciones del mapa, pero después cuando estoy por llegar a un conflicto, me pongo una que me da más sigilo u otra que me permite hacer más daño, como que eso lo vas combinando y me parece que menos es más. ¿Qué eligieron hacer por ahora? ¿Estuvieron yendo más a lo sigiloso o más a lo samurái con honor y me planto directamente? ¿Vos, Flor, por qué optaste? ¿Fuiste más el ghost o fuiste más samurái?
No, en mi caso yo fui más el ghost, pero porque me llevó más a eso, o sea, me gustó más esa dinámica. Lo de samurái igual a mí me gustó, me gustó el detalle de que ir como samurái implica, por ejemplo, entrar a un área y en este caso, bueno, puedes tocar la flecha para arriba.
Claro.
Como que activas un enfrentamiento que después, digamos, esta mecánica de enfrentamiento la podés ir mejorando.
Sí.
Para que no solo sea un enfrentamiento simple, que es un duelo uno a uno, sino como que vayas, como se dice, encadenando ataques a ese enfrentamiento. Pero me re gustó ese detalle igual, más allá de que yo siempre medio intenté entrar en sigilo y bueno, si no me funcionaba, ahí sí,
claro,
entraba más a la samurái, o iba improvisando. Pero me gustó mucho ese detalle porque me parece que refleja en una mecánica re sencilla esa ideología, o sea, esa concepción del mundo que tiene el samurái. E incluso cuando estás en ese modo samurái, digámosle, Jin medio que se mueve con la postura fija y, por ejemplo, no casi que no te dejan atacar por la espalda a los tipos. O sea, me parece que está muy bien recreado cómo se movería un samurái, digamos.
Sí.
El encare principal al combate y después cómo vas atacando. Y bueno, igual el modo ghost o sigilo. Es un sigilo quizás más, qué sé yo, menos original, porque todo lo que es samurái me parece que es original, porque también muchos juegos, los últimos juegos que han salido de esta ambientación han sido muy soul-like, este no. Pero igual el sigilo me parece que está bueno, es dinámico.
¿Vos, Chop, qué onda? ¿Fuiste el ninja de Munro o dijiste soy un samurái hecho y derecho?
No, samurái all the way. Yo te voy a contar algo, okay, que no sé si te conté alguna vez, pero yo cuando era chico practiqué kendo durante 2 años.
No tenías este dato,
bueno. Y obviamente me interesó mucho el combate de Tsushima y de hecho lo disfruto porque creo que, al igual que en todas las facetas del diseño de este juego, que esto que vos decías, que es menos es más, y que, digamos, siento que se han empapado de la cultura japonesa de este periodo y hay muchas decisiones que tienen que ver con cómo te muestran las cosas y cómo se van desenvolviendo los eventos en el mapa, que sí, tienen que ver con esta filosofía del minimalismo, ¿no? Y el combate, lo que tiene de interesante es que, si bien no es un simulador, obviamente, tiene la lógica del combate de katanas, ¿sí? Claro. Entonces, sí, son dos golpes, listo, y remate, ya está. O sea, no es tan... O sea, es gamey en cómo uno ejecuta, pero los movimientos en pantalla responden a lo que sería un combate de katanas tradicional, y eso me parece que es uno de los grandes logros del juego, de lograr plasmarlo tal como cuando yo veía a mi sensei peleando con su discípulo y se daban unos espadazos de bambú terribles y sonaban las armaduras y yo no lo podía creer, decía, loco, estoy claro. esta es la mía. Acá pasa eso, digamos, vos ves realmente cómo el combate tiene cierta lógica, ¿no? Dentro de lo que es la lógica del videojuego, me parece que lograron plasmar enfrentamientos muy realistas en cuanto a la cantidad de los movimientos que se emplean para terminar el combate. Entonces siempre, o sea, obviamente jugué un poco con el sigilo, es algo que a mí me gusta, pero generalmente trato de entrar y retar a duelo y bueno, y que se venga la que se venga, ¿no?
Sí.
El combate, si bien, como vos decías, te da, entre comillas, pocas herramientas, es donde encuentro uno de los puntos más fuertes de disfrute que tengo hasta ahora con el juego. No me agota ni me cansa, sino que cada vez que se presenta una situación la disfruto muchísimo. Creo que eso es una de las cosas que mejor funcionan con Tsushima, más allá de que después, bueno, se vuelva reiterativo. Me resulta muy placentero ver cómo esa danza de katanas va teniendo lugar, ¿no? Según cómo vaya jugando. Yo creo que estos juegos que tienen sigilo siempre está bueno probarlos con caos, ¿no? Porque ahí ahí te das cuenta cuánto pensaron en darte las herramientas para poder salir de ese estado de caos. Y,
sí,
y acá hay un balance que está muy bueno. Tal vez el sigilo en ese balance se me queda un poquitito más chato, pero creo que es funcional a lo que el juego quiere contar y en ese aspecto me parece que está bien.
Sí, a mí me pasan varias cosas con el sigilo. Es medio inevitable intentarlo y es medio inevitable hacerlo, y de hecho es una manera bastante efectiva, sobre todo al principio cuando intentar plantarte a muchos enemigos es medio jodido, no tenés tantas herramientas, tu personaje no tiene tanta vida máxima, tanta resolución, tantas habilidades, tantas utilidades, entonces tenés que recurrir más a, bueno, me escondo en el pastito y voy matando de a uno. Después me parece que podés combinar mejor las dos cosas y hasta es más divertido envenenar a un enemigo y que empiece a atacar como loco a otros o ir matándolos con arco y flecha, una vez que también te haces un poco más de daño de esa manera. Pero lamentablemente me parece que toda la identidad o la personalidad que tiene el juego cuando vos estás atacando y te paraste de manos a los samuráis, la pierde con el sigilo, que también te podría haber dado esa fantasía ninja. Me parece que no trajeron una idea nueva, no trajeron una cosa que diga, ah, mirá qué bien esto, los patrones de movimiento de los enemigos son lo más predecible del mundo.
Sí,
no
tal
te,
cual,
no
tal
te
cual.
Ven incluso aunque estés al lado. El pastito alto ya... Me parece que es medio cualquier secuencia de sigilo tiene el famoso pastito alto y Last of Us lo tuvo, pero me parece que podés igual crear secuencias copadas de una manera un poco más orgánica o establecerlo con un poquito más de inteligencia, y me parece que acá es demasiado cuadrado y es demasiado formulaico. Me parece que esta cosa de tirar algo para atraer enemigos a un cierto lugar, lo ataco por la espalda, me vuelvo al pastito, tiro esto. Me parece que ahí pierde ritmo, pierde gracia, pierde identidad y no tiene toda esta cosa que vos sí decías que, no, estás ahí jugando a los samuráis y estos stand-offs, ¿no? Estos duelos que tienen, es súper cinemático, es súper intenso. Ya después vas destrabando la habilidad de encadenar hasta 4 más o menos, dependiendo del tipo, incluso tenés algunas armaduras que te dan uno más todavía, que está bueno. Te terminás sintiendo aparte de alguien súper poderoso y me tienen miedo. De hecho, una cosa que sí que está buena es como la leyenda de Jin Sakai y del Ghost va creciendo y los enemigos te empiezan a tener miedo también.
Sí, de hecho pasa casi en el comienzo mismo del juego. En los primeros enfrentamientos, cuando bajás a 3 o 4 al hilo, ya los 2 que quedan o el que queda se va corriendo. ¿Me entendés?
Sí, o sea, sí. O tropieza y queda así como medio y lo terminas de rematar.
A mí me pasó que se me fue corriendo incluso uno de esos grandotes cuando ya había encadenado tipo varios y dije, joda. me dio risa, pero a la vez me pareció como re bien armado.
Sí.
Coincido en que igual, por eso, el sigilo, yo por eso decía, yo reencaré muchas, hay campamentos sueltos por ahí que arranqué encarándolos en sigilo, pero porque creo que justamente como el sigilo quizás es tan sencillo, un poco hasta incluso sirve para, entre comillas, romper el juego. Porque
sí.
Hay momentos en los que el sigilo es como la vía fácil.
La estás fruteando.
Y al principio, que eso obviamente es una falla del juego, porque si vos me estás dando un sistema de combate con katanas y arco que es tan llevadero, y después los kunais y otro par de cosas que tenés, que es re dinámico, ¿por qué el sigilo tiene que ser, sí, siempre por la espalda? Y que además los enemigos, pero ni a gancho, se dan vuelta porque te escucharon. No. O sea, es muy simple.
Y encima hay un enemigo haciendo... porque lo acabas de acribillar a fuego, gritando incluso, y nadie se enteró. Nadie se enteró.
Yo comparto, pero digamos, a esta altura es como que hay cosas que uno ya tiene que... No sé, me pasó con The Last of Us.
Sí, que aceptaron,
¿no?
Perdonar. Sí, claro, obvio.
O las aceptás o las perdonás. Yo lo que... hay convenciones, ¿no?, que ya están muy, muy arraigadas y que creo que también tienen que ver con una capacidad de poder plasmar todo en un mismo juego,
sí,
un mismo producto.
Y encima con hardware que, o sea, tiene que correr una PlayStation 4 de 2013.
Sí,
entonces,
pero aparte, digamos,
hay limitaciones por todos lados.
Claro, hay juegos de sigilo que tienen un poco de acción que se nota que, digamos, si vos querés enfocar todo lo que podés dar en un solo aspecto, casi que el juego tiene que ser sobre eso. O sea, no todos pueden ser Splinter Cell, no todos pueden ser, Metal Gear, Phantom
Pain. Totalmente, sí.
O sea,
no.
Que, quiero decir, a mí me deja mucho más el combate. O sea, el sigilo me parece que, como ustedes dicen, comparto la idea esta de que es bastante básico y es donde peor se lo ve al juego, ¿no? Lo cual es raro porque, bueno, el fantasma de Tsushima habla un poco de este tipo que supuestamente está muerto, pero que está empezando a vengar a todo el mundo, y también habla un poco de cómo te vas moviendo entre las sombras. Es muy raro que no esté desarrollado como uno se hubiera imaginado, pero en el balance yo el combate, o sea, la jugabilidad en general me parece que me cierra bastante. Porque, digamos, las notas altas que toca el combate en katanas, en cuanto a la respuesta y a cómo lo ves, creo que es de lo mejorcito... Que jugué y vi, digamos, ¿no? Porque se siente muy orgánico y se siente muy bien cuando lo ejecutás.
A full. Hay un par de cosas que a mí, por ejemplo, me molestaron. Me parece que el no tener la forma de hacer lock-on, de seleccionar un enemigo, a veces hace que terminen pegándote por la espalda un enemigo que ni estaba en cámara. Y es medio raro.
Sí.
Después también hay muchas veces que terminé pegando espadazos al aire, porque no tenés forma de indicar un enemigo o de seleccionarlo. Y es algo que se siente se siente medio anacrónico a cómo se han jugado montones de estos juegos. Entonces, como que es algo que nunca... Siempre sentí la necesidad de tener eso y hasta a veces morí porque me estaban atacando a alguien que ni estaba viendo, porque le pifié a algo. Eso fue algo que me molestó. Sí. Y sobre todo... creo que hay esta desconexión entre lo que te va proponiendo la historia y el desarrollo del personaje y en lo que después está bueno o no hacer en el juego. O sea, siempre hablamos, y ya a esta altura es una frase medio...
que se presta, no sé, para la comedia.
Ya, que se presta para la comedia, que es disonancia ludonarrativa. Ya a esta altura es más un chiste que algo, una reflexión en serio o algo, uy, mirá lo que acaba de decir. Pero me parece que acá se da muy claro donde vos tenés un personaje que todo el tiempo se está lamentando matar a la gente por la espalda y está yendo en contra de lo que les enseñó su tío, sus padres, los samuráis, sabe que al show no le va a caer uno, no le va a caber una, y se lamenta y esto, y vos quizás antes de que se disparó una cinemática o un diálogo, ya acribillaste 20 mongoles por la espalda y no te importó nada. En teoría deberías hacer todo súper sigilo y nada de lo otro, pata más honrosa y más samurái, pero jugar como samurái es mucho más divertido, pero tu personaje a la vez está queriendo romper con eso, porque encima después con cómo se va desarrollando la historia es un punto central, todas las actitudes que está tomando Shin Sakai y qué consecuencias van a tener, que me parece que es lo más interesante, de hecho, lo que pasa a nivel trama, pero eso nunca lo pueden para mí traducir en materia de jugabilidad. Hay una desconexión muy grande que encima con el correr de las horas se va acentuando todavía más.
Sí, yo creo que este es un problema que atañe a todos los juegos en general, y donde yo me paro siempre es en tratar de percibir lo que el juego tiene como ambición a nivel narrativo. O sea, yo la disonancia en este caso se la puedo perdonar un poco más que por ahí a The Last of Us, porque Sucker Punch siento que en la comunicación y en el juego en sí es como que tiene menos ínfula, ¿me entendés? O sea, no es que están tratando de meterte de Tsushima como si estuviesen haciendo una declaración sobre X cosa, o tampoco están buscando...
Sí, no vienen a revolucionar nada y no lo vendieron de esa manera.
Claro, no están buscando decir algo muy profundo tampoco, sino que están más parados en lo que es el videojuego como entretenimiento. Algo más tradicional, lo que vos decías claro. Al principio, ¿no? Como que, bueno, este juego da para discutirlo de una manera y se puede interpretar de dos maneras, como mucho, porque es bastante claro y bueno, son los juegos de Sucker Punch, son así, digamos, ¿no? Pero por eso, digamos, no me pesa tanto esto que sucede, que es verdad. O sea, ya desde el principio el chabón está en contra de hacer todo lo que va a hacer en el juego. Y es muy loco, pero a su vez, digamos, lo siento como una cosa más menos molesta que en un juego que ya desde el vamos te está diciendo que te va a provocar y te va a interpelar y vos ya te preparás por una sesión de análisis y en realidad no tiene nada que ver, ¿viste? Sí. Entonces, en este caso me parece que si bien existe, por lo menos a mí no me ha afectado tanto justamente por esto. No sé.
Claro. No, a mí me chocó. De hecho, me pasó como medio en lo contrario. Compré el mambo de Last of Us y acá me costó. Me parece que también la historia de principio a fin tiene un tono súper apesadumbrado, súper serio, súper solemne. No descontractura un segundo. Ningún otro objetivo secundario relaja samurai, un poco. Claro, entiendo, pero sí, a full. Pero es como, ok, mandame un respiro por momentos. Me parece que el respiro se lo tenés que dar vos. Y quizás es porque, bueno, no me terminé de compenetrar tanto con la historia porque después se termina desinflando bastante y el clímax viene mucho antes del final. Entonces es como, medio raro. ¿Vos, Flor, cómo tuviste esta desconexión? ¿Todavía no tanto?
Sí, lo que decís de la historia un poco me viene pasando, que igual me parece que sea así, digamos, tiene un tono serio o incluso, no sé, solemne, por decirlo de alguna manera, que me parece que es muy único en esto de lo que es ambientación samurái, pero porque capaz estamos acostumbrados a otros juegos que se centraron más en, qué sé yo, el héroe samurái o lo espectacular y... Y este juego, si bien, a ver, yo dije que es espectacular cuando jugás, pero la separación me parece que está entre combate espectacular e historia, es que la historia sí está muy ligada a esos dramas o epopeyas medio épicas japonesas de 3 horas que quizás sí estás horas viendo el vientito y la reflexión samurái y eso a mí me parece que está bueno porque contrasta con juegos como Nioh o incluso como con Sekiro, que no digo que esos juegos sean peores, claro. Sino que digo que es distinto, o con Huellos de Samurai o con cualquiera de esos, digamos. O sea, acá no hay casi fantasía sobrenatural. Y entonces me parece, o sea, ese tono a mí me encantó. Obviamente que es cierto que me parece que en el gameplay no está. Obviamente que el juego ni lo busca tampoco. Me parece que acá está bastante separado lo que es historia de gameplay. No me molestó en general. Lo que sí me molestó, que es algo que igual ya me había pasado, por ejemplo, en Red Dead Redemption 2, que si vos estás en una misión y te escapás del hilito de la misión, ya el juego le molesta.
Hay un contador de segundos de volver al área de combate.
Sí, eso del contador rarísimo, me pareció... Sí.
Rarísimo.
Eso del contador me remolestó porque, por ejemplo, hay juegos relativamente recientes, o sea, hay juegos recientes que no son del todo buenos, como por ejemplo Days Gone, y Days Gone no tiene eso. O sea, a mí me parece que si yo estoy en una misión siguiendo a un personaje, que ya es medio fórmula en todos lados...
Hay un par de misiones donde tenés que seguir a personajes y dije, ¿para qué estamos en 2008?
No sé si lo vieron. Claro, lo vieron ya, pero en Valhalla vuelven las misiones de blendeate con los monjes.
Sí, de tirar la capita y pasar con los monjes.
Sí.
Ah, eso fue rarísimo. Y lo presentaron como bizarro. Wow, stealth, sigilo, vuelve algo de 2007. Fue como,
y porque vos lo pedías, también vuelven las misiones de sentarte y escuchar una conversación ajena.
Y escuchar.
Él no va más.
Bueno, eso cualquiera. Que también tenía Days Gone, eso es un bodrio directamente.
Comparto que, digamos, hay que buscar soluciones mucho más amenas a... Che, mira, me pintó dropear la misión, listo, se resetea y me voy a hacer otra cosa. No me obligues a terminarla, no me pongas un fail state que no existe.
Sí, es que eso es re molesto, es muy molesto.
Pero
además porque hay otras formas. A ver, en lugar de ponerme un conteo, si vos de última me querés forzar a la misión, hacé la clásica vieja del año del pedo, que es tipo el personaje se aleja un poco y el personaje mismo dice, no, che, por acá no conviene, y volvés. Sí. No que me pones un conteo que si yo capaz me fui mucho... Y no llego, se reinicia todo.
Mal. Es extraño. Me parece que tampoco lo ayuda el hecho de todas las misiones son iguales. Me parece que es un juego que hasta la mitad te va dejando un cierto, o por lo menos a mí me fue dejando un cierto sabor de boca, y cada vez tenía una consideración menor porque te empezás a dar cuenta y se empieza a romper esa ilusión y dices, che, para, hace 20 horas que estoy haciendo todo el tiempo lo mismo. Y obvio, es como siempre esa discusión es rara porque a la vez, bueno, y en un shooter todo el tiempo está disparando y en esto todo el tiempo está haciendo lo mismo. Pero bueno, literalmente todas las misiones es de ir de punto A a punto B. En general vas a caballo, caminando con alguien mientras van charlando y de repente llegas a un establecimiento, hay un campamento mongol y tenés que pelear con mongoles, punto. Y es lo único que haces de principio a fin. Cada tanto, lo que me parece que es más entretenido, va a haber unos duelos uno contra uno que son como unas boss fights, son como unos jefes que tienen directamente barra de energía, todo. Y cambia la cámara, es algo también súper cinemático, me parece que está muy bien realizado. Donde también ahí sí está más fijado en el enemigo, entonces te podés mover. Es mucho más entretenido en muchos sentidos, está muy buenas esas boss fights y las celebrás porque te cortan el ritmo un poco, o sea, hay como un cambio de ritmo medianamente copado y es interesante, pero si no es como, ok, no hice otra cosa que pelear una y otra vez con el mismo tipo de enemigos, que también es raro porque desde el principio son todos los mismos y son 4 básicamente casi que tienen que ver con el hecho de cada postura que vos después vas adaptando y después te las dan, pero vos con Bruto ya venías peleando, con tipos con lanza ya venías peleando, entonces es como hay algo que me parece que el juego no evoluciona nunca y ya te terminás hartando de siempre el mismo tipo de misión. Hay un par de misiones que son muy marcadas en la historia, son 3, 4, diría yo, quizás, con toda la furia, donde medio que son como unos asedios a ciertos, a veces castillos, a veces campamentos más grandes, que estás peleando con aliados a tu alrededor, es como una batalla súper épica, la música crece, está buenísimo. Estás haciendo lo mismo, pero por lo menos está presentado de una manera mucho más cinemática y dramática. Pero no sé si a ustedes todavía les pasó esto de sentir de sentirlo repetitivo, porque quizás están más o menos terminando el primer acto y son varias horas de juego, pero bueno, no son 30 y pico, 40, que ya decís, basta, no quiero hacer más esto, dame algo de variedad. ¿Cómo lo sintieron?
Yo creo que, ya en el primer acto, casi terminándolo, se nota que hay como una idea repetitiva de las cuestiones, de las mecánicas en general, de las misiones. Es como que, si bien se guarda cositas para la historia, me parece que se muestra muy rápidamente cómo es en su estructura, ¿no? Y eso también es, como decíamos antes de empezar a grabar, es la típica sucker punch. O sea,
sí.
Creo que son tipos que saben construir mundos de una manera muy única. Creo que saben darle a sus juegos una impronta jugable que también los distingue, pero suelen tener problemas para exprimir esta propuesta y hacerla en algo, convertirla en algo copado. De hecho, no sé, con todos sus juegos pasa lo mismo. Siempre se terminan cayendo un poquito al final, incluso antes también.
Sí, sí.
Y digamos, por cómo uno analiza los juegos por ahí de una manera más tradicional, siempre el puntaje es más bien elevado, pero cuando empezás a hacer un poquito de memoria lo que jugaste y todo, te das cuenta que es bastante repetitivo. Y eso a mí me la baja, porque si bien me gusta mucho todo lo que plantea desde lo visual, me gusta la jugabilidad y todo, qué sé yo, es muy difícil pensar en estar haciendo 15 horas lo mismo. Eso es lo que me pasa.
Sí, y no son solo 15 horas, son es el doble.
Bueno. El problema creo que está ahí, que hoy en día hay una necesidad que de alguna forma el modo historia de un juego tiene que durar 25 o 30 horas, por lo menos de lo que es un AAA de gama alta, digámosle, porque hay AAAs y AAAs. Y más que nada... A ver, no, obviamente yo ya digo, yo el juego no lo terminé, pero ya del principio se nota, vos cuando ya te metes en el mundo, cómo es la formulita de mundo abierto, que es algo que también le pasaba a Days Gone. Sigo comparando con Days Gone porque es otro exclusivo de Sony que también...
Pero tienen algunas similitudes en...
Sí, tienen similitudes. Days Gone me parece un juego bastante más bajo igual que este, ¿no?
Sí, pero, ni hablar. Pero incluso cometen algunos mismos errores también.
Claro, tienen errores parecidos de que quizás... a mí, por ejemplo, como decía, me encantó explorar el mundo... y encontrar esas pequeñas cositas, esos pequeños templos, sí. Esas pequeñas ofrendas, esos termas y demás. Pero también, por ejemplo, yo me metí en dos o tres campamentos mongoles que están dando vueltas ahí, como que serían opcionales. Y medio que lo sentí como pasa en Far Cry, como pasa en Days Gone, como pasa en cualquier juego mundo abierto, que vos tenés siempre el bastión enemigo opcional y que es siempre el mismo, digamos.
Sí, y tenés que cumplir una serie de objetivos que son aleatorios, y es como, robate tres estandartes, prende claro, fuego esto, hace esto y de repente está liberado. Y es como, uy, es lo
eso
más...
Eso como que ya a mí me resulta cansino, pero porque sí. Además... no sé cuántos habrá, no sé si son procedurales, no tengo ni idea, pero ya habiendo hecho tres, medio que me alcanzó.
Sí, bueno, y de hecho hay muchos y no te invitan a hacerlos una y otra vez. No te invitan a hacerlos todos. Sí me parece que te van a invitar. Hay las únicas misiones que son medianamente distintas, hay unas misiones que llaman que son historias mitológicas, que te las van contando unos músicos alrededor del mapa y tienen armaduras, arcos distintos. O sea, tienen un par de cosas que te dan no solo mejoras copadas, sino que también la misión está bien armada. Por ejemplo, tenés una pintura y tenés que descubrir dónde está tal lugar. Entonces, uy, ok, es esa montaña y es súper orgánico. De repente vas siguiendo un camino, una pista. Y esas misiones sí tienen como un cambio de ritmo copado y encima una recompensa buena. Son seis en toda la historia, en todo el juego.
Seis en un juego de 30 horas, digamos.
Sí, sí, sí. Son misiones secundarias, pero que son estas mitológicas. Hay cuatro bien pensadas, hay dos que son medio fruta, porque una te requiere liberar también unas granjas y otra te requiere pelear contra seis enemigos en estos duelos uno contra uno especiales que yo le decía. Que es como, ok, bueno, se les ocurrieron hacer cuatro interesantes y esas dos dijeron, ya fue, vamos a hacerlas así. Y encima vienen ya más al final del juego, entonces como que no cierra tanto, son medio extrañas. Pero son de las pocas misiones que por lo menos te, te piden hacer algo distinto. Entiendo, no es un RPG con opciones de diálogo, con una historia ramificada. O sea, el juego te quiere contar algo muy lineal, es de acción. Entiendo por qué quizás no me ofrecen otra manera de resolver un conflicto, pero no deja de molestarme. Incluso a veces la manera en la que quieren extender algunas misiones o hacerlo quizás un poquito más variado termina siendo un flojo intento de ser The Witcher. Va a haber un montón de momentos donde Shin Sakai se pone a revisar unas huellas y tenés que seguirlas y te quieren hacer sentir esa cosa medio detectivesca, noir, muy Geralt, y me parece que termina siendo una versión devaluada de esa experiencia en The Witcher. Entonces creo que no hay la variedad suficiente como para sostenerla durante tantas horas. Y por eso digo, quizás hasta sea un juego que para cierta parte del público y sobre todo para el usuario que se compra un juego cada tanto, que no le importa si es repetitivo o no, que le va a gustar mucho más quizás que a la prensa. Es raro analizar un juego bajo embargo durante tanto con tanta anticipación, porque realmente no sabes cuál es la consideración ni qué va a pensar el resto. Siempre tenés alguna duda de, che, ¿estaré pifiando grosso? Hay alguien que sintió... De repente todo el mundo va a sentir algo totalmente distinto y vos no, pero creo que este puede ser un caso donde quizás a la crítica no le cope tanto el juego, pero a la gente sí. Y no le importen todos estos detalles que estamos marcando.
Sí, también no es cierto. Coincido con vos en la apreciación, pero también, digamos, yo creo que es un juego que tranquilamente alguien que no lo esté analizando puede llegar a disfrutarlo, pero es un juego que va a valer lo mismo que The Last of Us, que salió hace un mes, y que no todo el mundo compró, y que también se vienen muchos juegos en el calendario a los que jugar, ¿no? Y ahí es donde yo veo tal vez problemas para Ghost of Tsushima. Porque bueno, la crítica obviamente se expresa y marca como un poquito la pauta, ¿no? O sea, hay gente que
el termómetro lo marca.
Claro, o sea, el termómetro lo marcan, Metacritic existe, estamos ahí y todo cuenta. Entonces, sí, también creo que le juega en contra de eso, ¿no? Como que sale en un momento que también hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Sale después de Last of Us, que dejó la vara muy arriba en términos de exclusividad y en términos de producción. Pero también, si te pones a revisar lo que va a pasar para fin de año, tampoco tiene lugar ahí. Como para salir en un momento tranquilo, quiero decir, ¿no?
No. Me parece que es súper atinado lo que decís, porque sí, cuando te lo pones a comparar con otras ofertas en el mercado, y quizás es donde se queda corto, de hecho, es como que siento que no sé si es justo o no para el juego, pero cae preso de ciertas expectativas altas. Me parece que a mí en general los últimos exclusivos de Sony, salvo Days Gone, me vienen pareciendo juegos realmente muy buenos. Todos me han gustado muchísimo. Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, The Last of Us Parte 2, Spider-Man, God of War. Es como todos los tengo súper arriba y cada vez que sale un nuevo juego exclusivo de Sony hay como un cierto pedigree que por lo menos a mí me copa. Entonces tengo unas expectativas y siento que este no está a esa altura. Siento que además no aporta nada a un género ya súper explotado y también un género con exponentes muy altos. Mismo este año vamos a tener, como decías, en un año donde se vienen otros grandes juegos de mundo abierto, no sé cómo va a estar ahí comparado con esos.
Yo lo que creo es que apunta a un público que quizás, yo puedo decir que es un público que quizás no soy yo. Más allá de que, a mí me pasa lo mismo que a vos, Guillo, que, por ejemplo, Spider-Man me fascinó. Me gustaron la mayoría de los juegos de Play de esta generación. Spider-Man me fascinó y cómo arma el mundo abierto y todo un montón de cosas. Incluso con fórmulas ya vistas, pero como que quizás porque Spider-Man tiene personalidad o por otras cuestiones, te termina enganchando. Pero si nos ponemos a pensar, qué sé yo, Days Gone salió sin publicidad casi, medio que así nomás, y terminó siendo de lo más vendido del mes y del año. Entonces creo que
fue un éxito inesperado, pero no tuvo tantas buenas críticas.
Claro, bueno, pero es que creo que este va a venir por este lado. Más allá de que yo creo que hay gente que lo está jugando ahora para reseña y demás, a la que le va a encantar porque me parece que toca igual algunas fibras más emotivas o que quizás A ver, si vos te llegás a poder perder en este mundo, como que quizás yo no me estoy pudiendo perder por los detalles que ya estuvimos mencionando, me parece que es un mundo re convincente y recopado.
Ah, es hermoso,
que te puede llegar a refascinar. Y quizás el jugador que busca una experiencia de mundo abierto con mucho para hacer, dentro de las experiencias, digamos, más modestas de mundo abierto, es de las mejor cerradas, digamos. Tiene un buen flow, tiene una historia atrapante. Entonces yo creo que va a haber un público que le va a copar, pero también es cierto que justo sale en un año en el que hay un montón de tanques copados para jugar, ¿no?
Sí.
Hay que ver.
No. Yo estoy como con dudas de cómo realmente va a ser recibido. Suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero en cierto punto para mí es una decepción. Pero por el hecho que esperaba un juego superlativo, esperaba un muy buen juego, y me encontré con un buen juego que ni a palos digo que no es recomendable, que de hecho me parece que sí. Si le aclarás muy bien a tal persona qué trata, qué vas a tener que hacer, y le preguntas, che, ¿esto es lo tuyo? Y te dice que sí, de una, dale, metele, porque vas a tener varias horas de. Muchas horas de diversión. Por cierto, es un juego. No es que se me hizo largo, es un juego largo, pero tampoco es Assassin's Creed Odyssey que estás 80 horas con 100.000 objetivos y 1.000.000.000 de quests secundarias. No, no es eso. Me parece que menos es más en ese caso y eso lo cumple. Entonces, hasta me parece que es un juego que se puede adaptar a un estilo de vida donde quizás no puedes jugar tanto, ¿eh? Y lo vas a ir haciendo a poquito y hasta quizás lo disfrutes más, pero eventualmente lo vas a terminar. No es uno de esos juegos que vas a colgar, quizás. No es uno de esos juegos que nunca vas a terminar y que realmente no vas a llegar a ver el final de esa historia. Lamentablemente, quizás mucha gente va a llegar ya a ese tercer acto y quizás le pase lo que me pasó a mí, que siento que se desinfla y se desinfla por muchos motivos. No. Por supuesto que no voy a spoilear nada de la historia, pero me parece que la historia pierde dramatismo, pierde peso, pierde el riesgo, no hay. No, todo lo que se está intentando resolver no copa tanto. Es más corto ese último acto. Está en una zona del mapa más hacia el norte, con más nieve, más desolada y más vacía. Me parece que está menos trabajado. O sea, el último tercio del juego está apurado. Las cinemáticas tienen menos trabajo, los diálogos son más cortos, las misiones son menos elaboradas todavía, ya que de por sí no tenía mucha elaboración, pero se terminan sintiendo todavía más cortas y más apuradas. Y es algo que, como decía Chop, ¿no? Es un problema típico de Sucker Punch. Me acuerdo, Infamous 2, venían todo el tiempo mostrándote un montón de locaciones nuevas, recopadas, llegas a la última, estás 2 segundos, no cambia nada y termina re flojo. Infamous Second Son, más o menos lo mismo. Ahora Ghost of Tsushima también me parece que padece esta falencia de Sucker Punch de no poder, me parece, cerrar bien sus juegos y de tampoco darte muchas razones para volver o para seguir ahí. Vas a tener, hay un montón de quests secundarias que son las Tales of Tsushima, que son historias de Tsushima que te presentan la historia de un cierto personaje secundario, uno de tus tantos aliados. Y son historias interesantes, ¿eh? A veces algunas más copadas que la trama principal, pero te las dividen tipo en. Hay una dividida en 9 partes, que son misiones súper cortitas, donde si no las haces escalonadas, si no vas y venís, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, hay una del Sensei Ishikawa, que es un maestro que se dedica más al arco y flecha y va enseñando algo que él llama como el camino del arco, the way of the bow. Y tiene toda una historia con una alumna de él que de repente se pasó al otro bando. Y la historia está interesante. Pero si vos la vas haciendo y la vas haciendo todo el tiempo, una misión al lado de la otra, hay estos diálogos que se repiten. Hay discusiones donde Jin le dice a Ishikawa, tengo miedo de que no puedas hacer lo que realmente hay que hacer. Y esa misma conversación la tienen como 3 veces más, una seguida de la otra. Y vos tenés que predisponerte a jugar el juego de una manera para que todo tenga sentido y para que todo se sienta un poquito mejor de lo que de cómo Sucker Punch lo armó para mí. Y ahí está una de esas principales falencias. No sé si hicieron alguna de esas misiones secundarias. Quizás se apostaron más a la historia y se enfilaron más para ese lado.
No, yo
ahora la
no.
la de Otome la arranqué, la de, digamos, la discípula,
sí, sí.
Traicionera de este señor. No noté lo que decís, pero porque claro, hice la misión del arco y la que siguió. Claro. Lo que sí me atrapó más esa mini historia, me venía atrapando más que el hilo central, eso seguro.
Está fantástica. Es de las mejores historias. Después también hay otra muy interesante con una mujer que solía cuidarte, que se llama Yuriko. También, esa por suerte son tres partecitas nomás y es de lo más lindo del juego y es de lo más variado, quizás. Por más que igual vas yendo un punto a otro y matas mongoles, punto. Pero está bien. Sin embargo, son todas también. Son todos dramas estas misiones secundarias. Y tenés una también, la de Misako, es como, tengo que vengar al clan que mató a toda mi familia. Y el otro, y son todos apesadumbradas. Por eso decía que no, ni siquiera las misiones secundarias te dan como algo más relajado. O sea, no hay un momento de relax, no hay un momento cómico. No hay comic relief acá, salvo un personaje que es medio borracho y es medio cualquiera. Pero ni siquiera eso descomprime. Por eso encima me parece que eso es lo que creo que le juega en contra a medida que transcurren las horas. Cada falencia, cada falta de variedad, cada falta de creatividad, a medida que pasa el tiempo y a medida que haces las misiones, se agrava un poco. Por lo menos desde el punto de vista de alguien que lo tiene que analizar. Por eso digo que quizás la experiencia de usuario pueda ser muy distinta. Puede ser más relajada, puede ser más disfrutable. Creo que ahí a veces es donde este laburo se choca un poco con cómo la mayoría de la gente juega juegos, que es uno cada tanto y súper relajado y combinándolo con otras cosas y no en un periodo. Yo este juego lo terminé en 5 días más o menos y no rusheándolo, porque me tomé mi tiempo, pero bueno, ya que lo habían mandado antes, le metí para hacer la review también con calma, y no es la misma experiencia que va a tener otras personas. Yo, por ejemplo, a vos, la historia, ¿cómo te viene pegando? ¿Te viene gustando, no te viene gustando, te viene atrapando? ¿Qué onda?
No, a mí, a nivel narrativo, digamos, compro mucho toda esta cosa medio apesadumbrada que vos decís, ¿no? Porque creo que tiene que ver con el estilo narrativo que quieren imprimir, con las influencias. Creo que ahí hay una coherencia. Me hubiera parecido muy raro ver un chaboncito tipo el compañero de Cole McGrath, ¿viste?
O sea, de Cole.
Es como medio fuera de lugar, ¿viste? O sea, creo que acá hay una coherencia en el tono y entiendo que a veces se puede poner un poquito opresivo, pero todo este drama a mí me llega, me gusta, y creo que encuentro el disfrute en Ghost of Tsushima justamente en que es un juego que se despega de la norma. O sea, hablaban de Days Gone hace un ratito y el éxito que fue Days Gone, y creo que es un juego que toca un montón de fibras del público general. Zombies, armas, mundo abierto, las motos y ta, ta, claro, ta, ta, ta. Y acá es como que, sí, si bien tiene la aspiración de ser un juego de acción, se mueve por un carril distinto. Entonces, en ese aspecto yo no sé si es un juego como para que por ahí tenga el mismo éxito comercial. Pero a su vez, digo, es la típica apuesta de Sony también. Sony suele, sí, apostar a cosas distintas. Y eso yo lo valoro mucho. Entonces, yo tengo ganas de seguir jugando Ghost of Tsushima. No lo terminé, estoy terminando el primer acto. Evidentemente estoy ante lo mejorcito que tiene el juego, más allá de estos bemoles que veníamos comentando. Pero estoy seguro que lo voy a seguir y lo voy a terminar, porque la verdad que la propuesta a mí me gustó. Y es un entorno que es muy atípico. Más allá de las limitantes del mundo abierto y de ciertos parámetros que se repiten, la manera en la que está encarado y la manera en la que encuentran la forma de ir llevándote por la historia, incluso con su repetición, es como un contexto que uno no jugó. Acá hay una romantización, sí, del samurái, en el sentido de que es placentero dar catanazos, ¿me entendés? Pero por fuera de eso, sí, es como bastante, se apega bastante a lo que era esa vida, ¿no? No es como el yakuza, sí, ¿cómo se llama? Shinsan o algo así, que es tipo, es un yakuza vestido de samurái y no sé, vas, sí, a jugar al pachinko samurái. O sea, esto es más una experiencia más tirando a lo históricamente accurate, o sea, como hay una precisión, sí, histórica.
Sí, yo estoy sí, con eso también, que creo que yo, la palabra que uso medio, que me parece que es un juego medio contemplativo, en el sentido de que, a ver, yo compré mucho, y creo que el juego quiere que lo compres, estos aires históricos o aires de, que justamente son los que tienen las pelis de Kurosawa o alguna que otra peli de otro director japonés de lo que es el cine, digamos, histórico. Y creo que, a ver, transmite bien lo que es un samurái. O sea, porque yo creo que a mí lo que me gusta del protagonista es que, no sé, no es un héroe clásico y tampoco, por más que se sienta súper bien y súper divertido y súper lindo el combate, no sé, yo no siento que hay una fantasía de poder o algo así medio...
No.
Tirado de los pelos atrás, ¿entendés? O sea, creo que nunca se pierde ese dejo histórico o ese gustito a soy un samurái. No sé cómo es más adelante, porque quizás cuando ya estás todo leveleado, al final
hay una mecánica que la destrabás bastante adelante en el juego, que vos entrás en la Ghost Stance. Es una postura específica que activás con R3 y L3 una vez que matás varios enemigos seguidos.
El modo Rage.
Que es un modo furia.
Claro.
También, aparte, es súper Kurosawa y directamente todo se pone en blanco y negro. El viento empieza a soplar a lo loco y vos matás a los enemigos de un espada. Tipo, tirás un catanazo y los matás de una. No se pueden bloquear, no pueden hacer nada y entran todos en pánico. De hecho, es muy como. Empezás a imprimir ese pánico, ese respeto, medio como Mifune inspira pánico en sus enemigos en Yojimbo. Y es otra medio otra referencia a Kurosawa ahí, en el hecho de este chabón está imponiendo un respeto y un pánico en los rivales, que es propio de esta leyenda y de este mito. Y ahí entonces metes esa postura y empezás a matar a todos, lo cual es súper entretenido, está muy copado. Y encima sí. Es una recompensa de... tenés que matar varios enemigos seguidos sin que te peguen siquiera. Entonces está bueno, o sea, me parece que es una linda recompensa y es uno de los pocos momentos donde te sentís súper OP. Después me parece que vas aprendiendo a jugar, cuando vas combinando las kunai con un parry, con una granada, con esto, es súper dinámico, está buenísimo. Me parece que ahí, cuando vos combinás tanto los samurai como las técnicas más de ninja y del ghost, es cuando mejor se siente el juego y es cuando ahí sí que no hay una desconexión, me parece. Cuando el personaje se lamenta por acribillar a alguien por la espalda, y es como, bueno, pero lo voy a hacer 100.000 veces y ya lo hice un montón, es raro. Pero después, cuando sí vos juntás y te predispones vos a jugarlo de esa manera, me parece que sí el juego brilla, y no solamente apegándote o a los samurái, que puede ser divertido pero jodido, o a lo stealth, que es medio pobretón. Pero en eso sí hay una medio... No una fantasía de poder, porque es limitado, pero sí un momento donde ya fue, man, soy el Ghost y esto van a correr por Libertador.
Claro, por eso. Creo que lo que a mí me gustó es que se despega un poco de el clásico juego mundo abierto, que un poco que te propone boludear o intentar romper la narrativa, que yo siento que este juego que quizás no lo hace, porque yo siento que nociones que son de la idiosincrasia de Samurai, como... respeto, honor y toda esa cuestión, está plagada igual todo el tiempo en todo aspecto del juego, ¿entendés? O sea,
no sé,
no es un juego como, a ver, creo que el western estadounidense es muy parecido, digamos, los western largos y meditativos a un poco también al cine histórico de samuráis.
Sí.
Pero, por ejemplo, Red Dead Redemption sí promueve toda esa pelotudez de fondo, que es súper divertida, está buenísimo, que acá, por lo menos hasta donde yo jugué, no está,
y nunca se rompe ese tono serio.
Claro, entonces me parece que el tono serio del juego es algo que es distinto, que yo lo siento distinto, y que puede ser que haya gente que busque ese tipo de cosas. O sea, que este juego, que es un poco como decía Chop, que básicamente, a ver, Sony apuesta a otras cosas, y me parece que acá la apuesta de distinta, o sea, lo que se consigue para que este juego se diferencie de otros, es el tono, es el drama, o es cómo está llevado, que quizás puede ser que a la larga, a ver, yo no jugué todavía 30 o 40 horas, quizás a la larga te termina pesando mucho y llega un punto que necesitas una comicidad o algo para quebrar, no lo sé. Pero por lo menos en las primeras horas me parece que es algo que a mí me reatrapó.
Sí, creo que si compras esa fantasía y si eso es lo tuyo, por eso decía que si vos le avisás bien a alguien con qué se va a topar, y si eso es lo suyo, olvídate, vas a comprar como loco. Si vos estás dispuesto a 40 horas de esta cosa solemne samurái y compras ese mambo, te va a encantar, olvídate. En lo personal sí sentía que necesitaba ya un freno o algo que sea distinto. Creo que sí, vos le podés dar un dinamismo o una variedad, vos frenás, descansás de esa cosa pesadumbrada cuando sí te entregás al mundo abierto, que bueno, como ya dijimos, es a mí me pareció excelente. O sea, toda la exploración, me quiero perder en ese mundo. De repente pasar por uno de estos santuarios, por estos shrines y decir, uy, a ver qué onda, lo quiero explorar, porque apareció de la nada y está bueno. Va cambiando bastante el escenario, salvo cuando llegas a ese tercer acto y esa última parte donde todo es nieve y no hay nada alrededor. Pero en el primero, en el segundo acto, en el segundo tenés unos bosques fantásticos, muy copado todo lo que se genera ahí. Encima, como que cambia el clima, hay truenos y lluvia todo el tiempo, pero le agrega todo ese dramatismo, porque hay como un clímax ahí en el segundo acto. Y cómo va desarrollando todo el conflicto interno de Jin, lo que sucede con su tío también, que es de lo más interesante, y prefiero acá no spoilear. Me parece que va generando un momentum muy copado que, bueno, como ya dije, se termina perdiendo. Amigos, amigas, no sé si les quedan algunas conclusiones finales. Vamos ahí por tu lado, Chop. No sé si te queda algo más para decir sobre Ghost of Tsushima en este caso.
La verdad que no, creo que fuimos bien a fondo sobre los que son las virtudes y defectos de este juego, que los tiene, pero que, bueno, o sea, a mí me cierra un poco la propuesta, entendiendo que no es un juego perfecto ni rutilante. O sea, yo de hecho soy el abanderado de los juegos de 7 puntos. creo que hay un disfrute ahí, ¿me entendés? Y me parece que está bien. Esperaba algo más redondo, porque, bueno, las exclusivas siempre te invitan a pensar en eso, pero lo siento como lo suficientemente único para poder balancear un poco todo lo negativo que uno puede llegar a encontrar, ¿no? Ese es mi resumen de Ghost of Tsushima, que además voy a seguir jugando. Eso ya te lo garantizo.
Vale, y eso es una buena señal. Flor, ¿conclusiones finales?
Sí, a mí también la verdad que lo que vi hasta ahora me llamó como para seguirlo. No creo que sea un juego que, un poco como vos decís, Guillo, que no creo que sea un juego como para no terminarlo, porque me da la sensación que de última, si se te empieza a hacer denso por H o por B en el último acto, por ejemplo, y lo querés rushear, se debe poder rushear.
Sí, es que de hecho no hay tanto para hacer, aparte lo vas a terminar, claro, rusheando.
Me da un poco esa sensación, pero también me parece que, o sea, en mi caso vino por ese lado, me parece que es un juego que no aporta nada en términos de diseño, ni del mundo, ni de las quests, ni de lo que hay para hacer. Pero que sí tiene esos pequeños detalles que a mí me pasa un poco parecido, como dice Chopper, que, a ver, hay juegos que quizás, yo sé que no puedo decir, che, son una obra maestra, pero que tienen esos detallecitos de personalidad, o como acá, que el combate tiene un gustito copado, que quizás, por más que la estructura de la misión sea siempre la misma, si el combate te termina cerrando y, a ver, es verdad que 30 o 40 horas es un montón, pero quizás hasta lo disfrutes hasta el final, ¿no?
El combate entonces, es tan bueno que hace que, claro, esas 30 o 40 horas sean llevaderas igual, a pesar de siempre hacer lo mismo. Por eso digo que si eso no fuera tan copado de jugar, estaríamos realmente en un problema, porque no hay nada de variedad en las misiones, pero es... Nunca deja de ser entretenido luchar como Jin Sakai, como Samurai, o como el Ghost, o como lo que sea. Siempre está copado. Entonces, yo creo que lo resostiene. Sí, coincido.
Sí, es que creo que es eso, que es uno de esos juegos en los que tiene algún que otro aspecto que para mí brilla, como puede ser el combate, como puede ser, como ya habíamos dicho, la ambientación, sí, la dirección artística, y un poco también, creo yo, el tono, la historia, que es algo distinto, que se despega de otro juego de Samurai. Entonces, por lo menos por mi parte, a mí me está enganchando de ese lado. Cuando lo termine voy a decir, porque a veces pasa también que hay juegos que, no sé, los terminás y decís, bueno, me gustó, pero no lo vuelvo a jugar ni en pedo. O sea, así de simple, claro, porque capaz decís, sí, che, me cerraron estos puntos altos, pero cuando ves los negativos decís, no quiero volver a pasar por esto.
Claro, sí.
Si te pasa eso, un poco es un bajón quizás, pero también a veces los juegos que son así largos, con mundo abierto, uno no los vuelve a jugar enseguida de nuevo. Sí. Entonces, bueno, hay que ver.
En nuestro caso, igual ya rejugar juegos que no sean juegos multiplayer o tipo como servicio ni se me pasa por la cabeza. Ya es como siempre tenemos que estar jugando algo nuevo que es medio difícil rejugar alguna historia sí, pasada, sobre todo algo single player, pero a la gente no le pasa eso y sí, quizás termina la historia y después vuelve para completar todo, y me parece que es la mejor manera de disfrutar Ghost of Tsushima, que es un juego que en la review escrita tiro como algunas recomendaciones de bueno, disfrútalo de esta manera, tómate tu tiempo, no uses fast travel, anda haciendo todo escalonado, explora full, si sentís que ya el combate no te presenta un desafío, subile la dificultad, después también si querés meterle el voice acting japonés para tener más inmersión, méteselo. Es medio raro porque va en ciertas conversaciones, en ciertos trayectos hacia las misiones, te va a forzar a leer los subtítulos, entonces no vas a poder apreciar todo el escenario, todo lo que esté pasando. Sí, que
yo lo juego en japonés igual, porque siento que no lo podría jugar en inglés ni en español. Igual, o sea, por acá. Yo sí, no podría, pero es un tema de mi amor por Japón, que es aparte, ¿no?
Hey, lo jugué un tramo así. Pero de repente me estaba perdiendo incluso de agarrar cosas o de apreciar el escenario y dije, bueno, ya fue, voy con el voice acting en inglés, pero me parece que jugarlo con el voice acting en japonés suma la experiencia, suma la inmersión, suma la fantasía, justamente, y está buenísimo y me parece que tiene todos esos detalles que están geniales. Pero bueno, tengo muchas reservas con respecto a algunas cosas de cómo se sostiene y de cómo es el armado del juego en general. No se asusten por un puntaje, un 7.5 como le di a este juego, no es un mal puntaje, es un juego que sigue siendo recomendado. También siempre tratamos de bajar de nuevo a tierra que un 7 no es un mal puntaje, no necesariamente tiene que ser todo sí o sí, o un 8 o un 9, si no es una bosta, no es así. Y también sepan que decepción no significa que sea un mal juego, sino que uno espera otra cosa, pero bueno, esa por lo menos es mi apreciación. Tienen la video review, tienen la review escrita, tienen reviews también de todos los integrantes de Malditos Nerds. Chicos, ¿cuál es la última que publicaron? ¿En cuál están trabajando? Vos, Flor, ¿qué estás haciendo ahora? ¿O qué se viene pronto como para decirle a la gente que vaya a leer?
Y no, yo estoy para cuando salga este podcast, me va a faltar un día para publicar la review del Deep Premonition.
Sí.
Dos. Igual ya hay primeras impresiones en la web, pero yo particularmente creo que ahí, por ejemplo, ese es un juego que me sirve para explicar lo que quería decir. Que es un juego que, a ver, se sabe que técnicamente tiene problemas, se sabe que tiene un diseño medio tirado arcaico, medio de hace 10 años o más atrás. Pero tiene sus puntos.
Pero lo más igual, y está perfecto.
Claro, tiene lo personal, tiene el gustito de la cartita de amor, como le gusta a
Chopper. Sí, a full.
Entonces creo que a veces cuando uno encuentra refugio en algo que vos, cuando vos sentís que el juego te habla a vos, me parece que es algo que no tiene precio. Y si alguien llega a sentir que este juego, Ghost of Tsushima, le habla a uno, ya sea porque sos re fan de las pelis de Kurosawa, porque sos re fan de esta onda, me parece que no, eso no se mide con números. Me parece que ahí termina es como cuando, ahí es cuando hay que leer los análisis y no ir abajo y ver cuándo le pusieron.
Exactamente, o sea, exactamente. Claro. Me parece súper acertado y copado la posta que tirás ahí. Cuando uno se enamora de algo, no importa después el numerito y o algún aspecto técnico o cuán repetitivo es, incluso compraste este mambo, disfrútalo y ya fue. Amigo Chop, no sé si quedaba algo más. ¿Qué has publicado? ¿En qué estás trabajando?
He publicado Mr. Driller Drilland la semana pasada y
mira,
muy muy lindo juego para Switch y PC, un remaster de un clásico que sigue funcionando. Y te puedo contar también que para cuando escuchen esto van a haber visto las primeras impresiones de Rocket Arena, que es un juego que está revisando Seba, que parece que está bueno. Pero el lanzamiento es una cosa rara que no nos deja trabajar a nuestras anchas. Así que primeras impresiones ahora, y calculo que entre el viernes y lunes de la otra semana ya tendremos la nota final. Ya está Trackmania también, by Rip y Risa en el sitio. La verdad que estamos cubriendo bastantes juegos dentro de lo que va saliendo también, ¿no? Porque son momentos, esta semana particularmente es muy buena con Paper Mario, que también vamos a cubrir oportunamente, pero y bueno, con Tsushima también.
Sí, pero hay vacíos.
Pero hay vacíos.
De repente llegan y.
De hecho,
y no
junio,
sale nada.
Que parecía un mes muerto, hicimos una cantidad enorme de reviews. Y este mes es como que está costando llenar los raviolitos de cada día, ¿viste?
Mal, sí. Bueno, es el mundo en pandemia y son estas nuevas reglas. Y siempre traigo a la mesa lo mismo. Lo que es los lanzamientos que se van a ver afectados son los que vienen dentro de un año. Sí. Son los que vienen en un año y medio.
Hay eso que verlo. Mirá,
va a ser raro.
Hace poco analicé Fórmula 1 2020, que es un juegazo mal, porque lo metieron en un modo manager que es increíble. Pero ese juego se terminó en pandemia. Los últimos detallitos se hicieron todos remotos. Entonces,
claro.
Incluso las dos pistas nuevas, hay una pista que nunca que es el circuito de Hanoi, que nunca estuvo antes en un juego de estos, y después rehicieron una pista de Holanda, y todo ese trabajo se hizo, telemetría, todo remoto. ¿Me entendés?
Claro.
Entonces, ojo, porque esto puede llegar a funcionar.
Bueno, ya se habrán acostumbrado.
Sí, entonces, sí, de una. Por eso, habría que ver qué tanto va a afectar a los equipos. En general, pero allá hay muestras de que se puede seguir haciendo.
Bueno, ya nos hemos extendido mucho y ya dije mucho de cómo baja la calidad del juego, pero me parece quizás este sí cayó preso de la pandemia y de no poder pulirlo del todo.
Eso es como darle el beneficio de duda. Estoy de acuerdo.
No lo sé, pero bueno, de hecho, igual estoy prácticamente seguro que sí lo afectó. De hecho, había una aclaración en el embargo de la review y en todos los detalles que todavía, al momento que nos mandaban el código, no tenían el juego del todo localizado. Entonces no había subtítulos en español, no había ciertos idiomas. No, subtítulos sí había.
Subtítulos,
pero
sí,
no estaba, no hay doblaje. Sí, no hay doblaje en español y en otros idiomas, pero que sí lo iba a ver. De hecho, solamente podía seleccionar voces en inglés, en francés o en japonés. Pero, por ejemplo, esa es una de las tantas cosas que sí se vieron afectadas por COVID-19. Uh-huh. Y si me preguntas a mí, también la falta de pulido del último tercio del juego. Así que, evidentemente, la pandemia afecta a de todas maneras. Y algunos la pueden pilotar mejor y otros juegos quizás todavía con más ambición, no tanto. Sigan disfrutando de todo lo que hacemos en Malditos Nerds. Lean todo el contenido en malditosnerds.com. Nos siguen en redes sociales, en @malditosnerds en Instagram, @malditosnerdsbx. Se suscriban a nuestro canal de YouTube, youtube.com/malditosnerdsbx, donde están viendo y escuchando este podcast. Estamos también en todas las plataformas podcasteras posibles. Sepan que ahí tienen malditas series, malditas movies, también malditos games, maldito anime. Está todo lo que piden. Y la verdad que estamos haciendo mucho contenido. Estoy muy contento también con todas las notas editoriales que hay en el sitio. Me parece que le hemos dado un vuelo muy copado. Así que felicitaciones a todo el equipo de Malditos Nerds. A toda la gente que escribe de verdad y no como yo que hablo gilada frente a una cámara. Pero ustedes realmente son los que saben. Y me parece que es fantástico el laburo que están haciendo todos. También en especial Floor Chop están haciendo notas muy, muy, muy copadas y que me llenan de orgullo de laburar con esta gente divina. No me queda más para decir. Ojalá que hayan disfrutado este podcast. Y después, bueno, dentro de poquito ya salen 3 días Ghost of Tsushima. Y si ya lo preordenaron, no preordenen juegos igual por las dudas. O si le tienen ganas, ojalá que lo disfruten, que eso es lo importante. Si no, ya conocen nuestra opinión. Soy Guillo Leos, nos vemos la próxima. Cuídense, adiós.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.